Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué vas a contar hoy, Carlos Sáez?
Pues te voy a contar muchas cosas, Juan Pablo, pero lo primero es que quedan dos días para Nochebuena y ya sabes que está muy de moda que los clubes de fútbol hagan villancicos. Hoy, dos ejemplos, uno de segunda y uno de primera. Primero, el del Getafe.
El equipo del Getafe felicita a su afición. Este año se lo dice en primera división.
Ese es el del Getafe, que es un poco artesano, sí. Un poquito manual. Bueno. Pues el de segunda, que además tiene un pique tremendo con el Getafe, es el del Leganés, que fíjate, está un poquito más currado. Pues de villancico va la cosa, Juan Pablo. Nosotros los de deportes ya lo hemos hecho. A ver si algún año os animáis y los de la Linterna hacéis un villancico de estos, hombre.
Pues como exponernos, ¿eh? Exponernos, sí, claro. Y en un momento tú verás qué obra de arte, ¿eh?
Que tú tienes mucho arte, Juan Pablo.
No, las que todo el mundo, los que me rodean. Yo simplemente hago bulto, ya sabes.
Y diriges, que es lo importante.
Hacer bulto.
Venga, vamos con lo serio. Hasta ahora.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
8:32, 7:32, Deportes COPE, La Linterna. Se sigue hablando y mucho de los pitos el otro día a Cristiano y su gesto a la grada. Ahí se gira Cristiano, se encara con la grada, así que lo primero, Miguel Ángel Díaz, es preguntar a esta hora, ¿cómo está el futbolista portugués?
Cristiano está de vacaciones en Miami, donde ha llegado decepcionado con la afición del Bernabéu por los pitos que escuchó el equipo durante el partido contra el Rayo. Además, el portugués se siente dolido después de que en la zona noble del club se le señalara como uno de los principales culpables del desastre de Villarreal. Cristiano cree que a veces no se le valora lo suficiente y, por otra parte, hoy el portugués ha decidido mostrar su casa de Madrid en un vídeo que ha colgado en las redes sociales.
De estos pitos y de su reacción se habla mucho en el entorno del madridismo. Por ejemplo, Álvaro Lorenzo, ayer hablamos con una de las leyendas del conjunto blanco.
Ayer el excapitán blanco Manolo Sanchís pasó por los micrófonos del partido de las 12 y valoró la reacción del público en el encuentro contra el Rayo y los gestos de Cristiano Ronaldo diciendo así no, a la grada.
La afición es soberana, es adulta para poder decidir cómo quiere expresar el sentimiento que tenga en cada momento. Y luego la postura de Cristiano a mí me parece que es honrada. O sea, Cristiano está entrando a juego, lo está pasando mal, porque todo lo está pasando mal, y él desde allí lo que dice es ayudadnos, que necesitamos en este momento, nos echéis una mano, ¿no?
Ya hemos contado que Cristiano está molesto, está preocupado, pero esa preocupación, Miguel Ángel Díaz, ¿se extiende al club?
Gustaron y tranquilizaron sus declaraciones después de marcarle 4 goles al Malmo a principios de diciembre, además asegurando que estaba feliz y dispuesto a cumplir su contrato con el Real Madrid. En el club son conscientes de que Cristiano no lleva bien los pitos y ya tuvo lugar un episodio parecido la pasada temporada. Se espera que pronto vuelva la sintonía entre Cristiano y el Bernabéu.
Juan Carlos Rivero, Televisión Española, ¿tú crees realmente que la relación de CR7 con su grada, con su público, es mala?
Pues yo creo que Cristiano Ronaldo hizo lo que otros jugadores, otros compañeros no se atrevieron. Es decir, él recriminó la grada en un momento dado porque es cierto que ahora mismo la situación en el Bernabéu es de un desquicio importante. Todo el mundo está enfadado, todo el mundo está molesto, nadie está contento con lo que está pasando. Y Cristiano, que no tiene aristas, pues reaccionó de esa manera, aunque probablemente era el sentir de toda la plantilla. Pero no creo en absoluto que haya distanciamiento ni mal rollo entre Cristiano y la grada, aun cuando Cristiano lo que quiere es recibir cariño y recibir gratitud. Pero no se puede extrapolar de eso que haya una mala relación.
Casi siempre que hablamos de Cristiano tenemos que hablar de Messi. Del portugués decíamos que estaba preocupado, que está un poco molesto y que está de vacaciones. ¿Cómo está el crack argentino en Barcelona, en Acondís?
Bien, está de vacaciones, con su familia en Rosario, en Argentina, donde ha llegado esta madrugada. Allí pasará las Navidades hasta el sábado, porque domingo vuelven al trabajo. Está tranquilo, feliz, con su familia. Y ha optado Messi por pasar página y olvidar el desagradable incidente con varios aficionados de River que le increparon y llegaron a escupirle.
De ese incidente seguimos hablando, Baggiori, porque ayer pudimos escuchar la versión que pudo dar el presidente del conjunto argentino.
Sí, el presidente de River, Rodolfo Donofrio, condenó en el partido de las 12 con dureza la actitud de un pequeño sector de la afición de River y censuró esos insultos a Messi y a Mascherano. Incluso advirtió que si el individuo que escupió a Messi es socio de River, será expulsado.
digo tonto porque es la palabra suave para no agredir a quien comete un acto de ese tipo. Es alguien que evidentemente es absolutamente repudiado por todos nosotros. Si es un socio de River, porque lo vamos a suspender, que es la medida que puede tomar la comisión directiva.
Por cierto, Joan, que este es el último episodio de una relación complicada que siempre ha existido entre Messi y sus compatriotas, los argentinos.
Sí, Messi dejó Argentina a los 13 años. Él se siente rosarino por los cuatro costados, pero parte de la afición argentina le cuesta reconocerle los méritos y las críticas le han acompañado durante años. El principal motivo es que con el Barcelona lo está ganando todo a nivel colectivo. Lleva 26 títulos. A nivel individual va camino de su quinto Balón de Oro, pero los éxitos no llegan con la albiceleste. Cuarto finalista en los Mundiales de 2006 y 2010 y finalista en 2014 y en Copa América final en 2007, cuarto finalista en casa en 2011 y finalista en 2015. Por eso, para muchos argentinos, Leo sigue perdiendo en la eterna comparación con Maradona.
Ya hemos hablado de Cristiano, ya hemos hablado de Messi. Lo siguiente es Isco y su lío o no con Rafa Benítez.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Puede ser el penúltimo problema de un jugador del Real Madrid con su entrenador, con Rafa Benítez. Isco, sus banquillos, sus gestos, el no calentar, pero a esta hora, Miguelito, ¿cómo está la relación del malagueño con Rafa Benítez?
El andaluz lleva un mes complicado, recordemos que fue suplente en el Clásico en favor de James y que acabó expulsado. Desde entonces no ha vuelto a ser titular en la Liga, fue sancionado con dos partidos, se sentó en el banquillo de Villarreal mirando con cara de sorpresa a Kroos por su suplencia y el pasado fin de semana ni calentó contra el Rayo Vallecano. Parece que algún gesto suyo en el banquillo no le gustó a Benítez. Si su situación se prolonga, podría plantearse su futuro. Recordemos que el City y la Juventus ya han mostrado su interés por él en varias ocasiones.
¿Recuerdan Álvaro Lorenzo cómo han sido los últimos partidos o no de Isco con el conjunto blanco?
El malagueño ha jugado tan solo 12 minutos en los últimos dos partidos tras su expulsión contra el Barcelona, que le costó dos partidos de sanción. Marcó, eso sí, dos goles en el famoso partido de Cádiz. En septiembre, Benítez hablaba así de lo que debe aportar Isco al juego del equipo.
Cada uno tiene una función y tiene que hacer bien lo que hace bien y además añadirle, si es posible, en el caso de Isco o de Karim, goles. Yo creo que son jugadores que con la calidad que tienen lo pueden hacer y por eso hay que pedírselo y hay que ayudarles para que lo consigan.
Se ha hablado de algunos gestos, se ha hablado de algún problema extradeportivo. Julián Ávila, redacción de Sport You, ¿tú crees que Isco no está jugando últimamente por motivos deportivos o por algo más?
Yo soy de los que piensan que Isco no juega por motivos deportivos, ¿no? El jugador se ha despistado últimamente bastante, de hecho ha recibido algún tirón de orejas, no solamente esta temporada sino la anterior, y también es cierto que él se siente un poco engañado por Benítez el día del partido del Barça, ¿no? Él le hizo ver que iba a ser titular en el Clásico y luego cuando dio la alineación en el vestuario vio que no estaba, ¿no? Y eso pues quizá no ha sabido asimilarlo. Luego todo lo demás ya son pequeños, digamos, episodios que lo único que sirven es un poco para corroborar esa distancia que hay entre el jugador ahora mismo y el entrenador.
En ese ambiente enrarecido del que hablaba antes Juan Carlos Rivero, tiene mucho que decir la afición, la forma de pitar al entrenador, a los jugadores, incluso al presidente, al Real Madrid. Hoy hemos hablado con alguno de los peñistas importantes del conjunto blanco y más o menos ellos sí tienen claro quién es el culpable de esta situación un poco extraña que atraviesa el conjunto blanco.
Sí, en Deportes COPE hemos hablado con Luis Cáceres, el presidente de la Federación de Peñas del Madrid, y según ha dicho, la culpa de los malos resultados reside más en los jugadores que en el cuerpo técnico o en la directiva. Además, ha señalado que puede ser un asunto de falta de implicación por parte de alguno de los jugadores.
El tema es quizá posible una falta de implicación por parte de algún jugador, pero eso es perfectamente subsanable. Bueno, subsanable dentro de una lógica. Y si no es subsanable con un jugador determinado, pues hombre, pues cuando acabe la temporada se le traspasa y se acabó.
Los jugadores y el entrenador, por cierto, jurado que del entrenador del futuro, quizá en muchos años del Real Madrid, Raúl González Blanco, también ha hablado el que fuera así del conjunto blanco.
Sí, ha hablado en Miami, donde le han entregado, por cierto, un premio en reconocimiento a su trayectoria, y si ha hablado en ese acto para bien de su debut y de su pasado como madridista, le han tenido que preguntar por su futuro. Una vez más, ¿se ve Raúl González Blanco como entrenador del Real Madrid en los próximos años?
Es una pregunta que todo el mundo hace, pero yo creo que todavía no es el no es el momento, lo primero porque todavía no tengo ni el carnet de entrenador, pero Real Madrid es, bueno, es mi sentimiento, mi pasión, es mi casa, y seguramente que, bueno, que en algún momento en el futuro pues pueda volver.
En el Barcelona hoy ha tocado hacer balance de lo que sin duda ha sido un gran 2015 para el conjunto blaugrana. Ha sido Elena Condis en la comida del Barça con los periodistas. ¿Y cómo estaba el presidente del Barça?
Pues discurso triunfal de Bartomeu, muy feliz, muy contento, ha sacado pecho por ser el Barça de las 5 copas y el club que más títulos internacionales tiene. Dice que cierran un año histórico e inolvidable después de un 2014 convulso y advierte Bartomeu que este ciclo triunfal del Barça solo acaba de volver a empezar porque los jugadores quieren seguir haciendo historia.
Y este 2015 lo cerramos haciendo lo que mejor sabemos hacer los culés, que es admirar el fútbol de nuestro equipo, admirar nuestra idea del juego, admirar nuestro concepto del fútbol, y sabiendo que esto no se acaba, que tenemos un equipo que en el 2016 no quiere parar, no quiere dejar de seguir ganando, y cuando un equipo es de esta manera, y con los jugadores que tenemos, es muy difícil que esto se rompa.
Es muy difícil.
Un año mayor y curiosamente que podríamos titular como año de títulos y año de líos.
Sí, el año empezó movido, la derrota en Anoeta en el primer partido en el mes de enero propició la gastroenteritis de Messi en el entrenamiento de puertas abiertas, la destitución de Zubizarreta y la convocatoria de elecciones. El Barça en 2015 ha ido alternando la consecución del repóquer con 0-4 en el Bernabéu incluido, con la sanción de la FIFA por el caso Masía, la imputación del club Bartomeu y Rosell en el caso Neymar, las sanciones por las esteladas y los problemas de Messi con Hacienda, conflictos que ahora parecen invisibles ante el brillo de los trofeos.
José Joaquín Brotón, de un futuro año tan complicado y tan rico, ¿tú cuál crees que es la clave del éxito del Barça triunfal de este año?
Yo creo que es bastante sencillo saber cuál es el éxito del Barça este año 2015. Sin duda, la resurrección de Messi. Es decir, el Messi del 2014 jamás fue el Messi actual. Y yo creo que eso ha sido fundamental. También la presencia de Luis Suárez y la explosión final de Neymar. Yo creo que los tres jugadores que definen un poco el juego del Barça ofensivo son los causantes de este gran año del Barça. Yo creo que esa es la clave.
Hablamos enseguida del futuro de unos cuantos entrenadores, pero antes, Alvar Madrid, mensaje de línea directa.
Llevan mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero. El teléfono, así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego, mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante. Llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en LineaDirecta.com, una compañía Bankinter.
Ayer el seleccionador nacional Vicente del Bosque dio más pistas acerca de su futuro.
Si todo se desarrolla normalmente, será el final. Pero por dos cuestiones principalmente, no es el motivo de este libro, es la despedida.
Será el final de su tiempo en la selección española si todo se desarrolla normalmente. Miguelito, ¿tenemos más detalles? ¿Cuándo comunicará Del Bosque su decisión definitiva?
Todo apunta a que Del Bosque dejará de ser seleccionador después de la Eurocopa. El anuncio no se ha hecho oficial, primero porque Villar pretende guardarse la carta de cara a las próximas elecciones el próximo año y porque el seleccionador quiere respetar los tiempos de la federación. Lo que parece claro es que el anuncio se hará oficial antes de la Eurocopa, independientemente de los resultados de la selección en la fase final.
Hagamos hablar un poquito de fútbol ficción. ¿Quiénes podrían dirigir a la selección cuando se vaya Del Bosque?
Bueno, los dos nombres que han sonado con más fuerza para sustituir a Del Bosque es el de José Antonio Camacho y el de Paco Gémez. Otro nombre que se está barajando es el de el entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, y el que está sonando pero con menos fuerza es el de Joaquín Caparrós.
Roberto Morales, Agencia EFE, ¿te gustaría que Del Bosque siguiese después de la Eurocopa?
Entendería a Vicente Del Bosque que tomase la decisión de marcharse tras considerar que ha cumplido un ciclo, después de conquistar tan brillantemente la Eurocopa y un Mundial y poder cerrar este ciclo conquistando una nueva Eurocopa y dejar su nombre lo más alto posible, pero la verdad es que no veo un sustituto de garantías, salvo Paco Gémez, que sí me gusta lo atrevido que es y la valentía que tiene para la selección, pero no veo un nombre que me ilusionase tanto como Vicente del Bosque, y yo que la federación insistiría para que siguiese, porque es el perfecto conocedor de la cantera de la selección, conoce mejor que nadie los jugadores y es el técnico que se ha llevado a las cotas más altas del fútbol español.
Esa misma pregunta la hemos hecho a los internautas de la cadena COPE a través de nuestra página web. ¿Y qué dicen, jurado?
Bueno, en cope.es, a esta hora y durante todo el día, la gran mayoría opta porque del Bosque no siga, no le gustaría la continuidad del técnico salmantino más allá de la Eurocopa, a 808 de los casi 1000 que han votado en esta encuesta, es decir, al 82%, tan solo el 18% restante opta por su continuidad.
Pues la gente en la calle apuesta porque siga.
Sí, bueno, nos parece buena persona, pero yo no sé cómo es a nivel técnico.
Sí, porque ya ha ganado otros títulos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Pues hombre, vamos con unas cuantas de entrenadores de la Premier. Ayer Pellegrini perdió, Cantabrana, pero no terminó de concretar si va a seguir o no en el City.
Al término del encuentro, el técnico chileno fue preguntado por su futuro en el club y este prefirió no contestar. Su equipo perdió por 2-1 en su visita al Arsenal y la prensa cargó duramente contra él, señalándole como máximo responsable de la derrota. Estas críticas llegan después de que Pep Guardiola haya anunciado que no seguirá el año que viene en el Bayern de Múnich y todas las informaciones sitúen al técnico español como su sucesor en los banquillos del City.
¿Se dice algo de Ubadía en la prensa inglesa acerca de Mourinho y su posible marcha al United?
Sí, se da por hecha la llegada de Mourinho al Manchester United. Se habla incluso de un acuerdo para suplir a Van Gaal en el banquillo de Old Trafford. Y también se habla de cantidades. Mourinho dejaría de ser el técnico mejor pagado del mundo y pasaría de cobrar 14 millones de euros a 8. Y algunos van más allá. De Sun, por ejemplo, asegura que el conjunto inglés tomará una decisión sobre el futuro de Van Gaal el fin de semana después del Boxing Day. Y su posible llegada a Old Trafford puede coincidir con el fichaje de Guardiola por el otro equipo de Manchester, el Manchester City.
Y ayer, Alberto Aroz, escuchamos el partido de las 12 a un colega de Mourinho que va a echar de menos al técnico portugués.
Sí, Quique Sánchez Flores, entrenador del Watford, que tiene a su equipo a un solo punto de la Liga de Campeones, mostró anoche en el partido de las 12 su decepción por la marcha de José Mourinho del banquillo del Chelsea.
Es una lástima para la Premier, porque yo creo que en una liga como la Premier tienen que estar los más prestigiosos. Yo soy el que está convencido que cuando José Mourinho aguanta un proyecto, ese proyecto al final va para arriba. Te gusta o no te gusta, pero al final es un hombre de resultados, es un entrenador que lo ha demostrado siempre. Y al final yo creo que el Chelsea habría tirado para arriba completamente seguro para él.
A mí la Navidad me recuerda a la Plaza Mayor y a la película de la gran familia cuando se pierde Chencho y a los bocadillos de calamar.
En COPE, Manolo Lama celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad, Lama. Se sigue hablando del escándalo todavía de la FIFA y de la UEFA. Ayer el presidente de la Liga, de la LFP, Javier Tebas, estuvo duro con Blatter y estuvo duro con Platini.
Cuando se le pagó, los dos tenían cargos, uno era presidente de la UEFA y el otro era presidente de la FIFA, y no hicieron caso a las normas de control interno entre dos que están, esos tienen que pasar un control, y no le hicieron caso. Entonces, cualquier saltarse unas normas de control económico de este tipo de instituciones me parece muy grave, y por eso la sanción tendría que ser no volver a poder estar dirigiendo ningún tipo de institución deportiva, no una limitación.
Ayer escuchamos la defensa propia que hizo Blatter. Hoy Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París, se ha defendido Michel Platini.
Michel Platini se queja de que le estén dando por todas partes y especialmente no lleva bien que le metan en el mismo saco que a Joseph Blatter. En declaraciones a France Presse, el presidente de la UEFA afirma que va a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar levantar su suspensión por 8 años de cualquier actividad relacionada con el fútbol que le ha impuesto la Comisión de Ética de la FIFA. Platini dice que es ahora cuando comienza el verdadero partido. Afirma que lucha contra esta injusticia de tribunal en tribunal, pero durante todo este tiempo ensucian su nombre en la prensa y pase lo que pase, asegura, habrán dañado mi imagen.
Elías Israel, director de Sport YouTube, ¿crees que el fútbol es mejor sin Platini y sin Blatter?
Hola, Charlie. Lo que está claro es que es una oportunidad pintiparada para que el mundo del fútbol, especialmente a nivel de organismos internacionales, se regenere. Seguro que si el Comité de Ética de la FIFA ha encontrado indicios razonables para que estén inhabilitados durante 8 años tanto Blatter como Platini, pues eso va a ser bueno para el fútbol y ojalá así lo sea. Pero también dependerá de los que vengan y esperemos que traigan otro tipo de intenciones y otro tipo de visión del deporte.
Por cierto, Araúz, que la UEFA ha confirmado definitivamente cómo va a quedar su organigrama ya sin Platini.
Sí, y pese a la sanción impuesta a Platini, no se producirán grandes cambios en la cúpula de la organización. Ángel María Villar continuará presidiendo las reuniones del Comité Ejecutivo de la UEFA, pero no actuará como presidente.
Hablamos y abrimos página de fichajes. En el Barça está todo un poco parado por todos los últimos éxitos, pero Elena Condis, ¿se sigue pensando que puede haber algún fichaje en el mercado de invierno?
Sí, el Barça sigue rastreando el mercado para traerle el refuerzo arriba que quiere Luis Enrique. Hoy el vicepresidente Jordi Cardoné en Sports Cope ha dejado la puerta abierta a que el técnico reciba este regalo de Reyes, este delantero que tanto pide.
Encara hi crec en els Reis, encara hi crec, crec que ell també.
Jo todavía creo en los Reyes y creo que él también, y si es así, bienvenido sea, pero creo que este año tampoco hay que exprimir a los Reyes, que nos han traído un título por adelantado. Hemos constatado que somos el mejor club del mundo y hay que disfrutar.
I ara el que hem de...
Uno que ya está hecho, Craneviter. Ayer conocimos algo más de futbolista a través de su expresidente, Dubadía.
Sí, pasó por el partido de las 12, el presidente de River analizó la llegada del centrocampista argentino al Atlético de Madrid, cree que es un jugador de futuro, dará muchas tardes de gloria en el Calderón y destacó varias virtudes que se pudieron ver en la final del Mundialito ante el Barça.
Craneviter es un gran jugador, que yo creo que le va a dar muchas satisfacciones al Atlético de Madrid. Es un jugador que presiona muy bien, que tiene muy buen pase, es un joven disciplinado, con gran sacrificio y gran actitud atlética. Yo creo que, bueno, ya hoy es uno de los jugadores del seleccionado argentino también. Creo que se está llevando un muy buen jugador con un futuro, ¿no?
Craneviter 1, el segundo puede ser Augusto. ¿Cómo está el tema por Vigo, Santipeón?
Pues lo cierto es que la operación con el Atlético de Madrid y con el Celta está muy encarrilada, Charlie, pero ahora mismo hay un punto de desencuentro importante y es que no se ponen de acuerdo el Celta y Vélez Sarsfield. Recuerdo que los dos tienen repartido el 50% del porcentaje de los derechos federativos del futbolista. El conjunto argentino pide en torno a 1.700.000 euros. El Celta, como contó la COPE, se planta en el 1.000.000 de euros para que Augusto Fernández finalmente recale en la Ribera del Manzanares.
Todos serían recambios de Thiago, que el hombre ha hablado hoy de su lesión.
La verdad que estas primeras semanas son complicadas porque no se ve mucha evolución. Sí que hay evolución, pero no
que
me
se recupere todavía. Pronto futbolista del Atlético de Madrid. Más de fichajes, Oliva, varios movimientos importantes hoy en el Sevilla.
Sí, porque el Sevilla va a realizar al menos dos fichajes en este mercado de invierno. Tiene adelantado la contratación del extremo peruano de 24 años del Sporting de Lisboa, André Carrillo, y también trabaja para reforzar la defensa. Hay complicaciones para la vuelta de Facio. El Tottenham pide recuperar algo de lo que invirtió hace año y medio por él. Le pagó 10 millones de euros al Sevilla y surge como alternativa, según el diario Sport, Marc Bartra, el jugador del Barça. Según el diario Sport, el Sevilla habría pedido al Barça la cesión del canterano.
¿Y qué se mueve al Mansa en el otro equipo de la ciudad, en el Betis?
Bueno, pues un interés que viene de lejos, el interés del Betis por Johnny, extremo zurdo del Sporting de Gijón. El jugador finaliza contrato en junio, ya tiene una propuesta sportinguista para renovar, pero a Johnny no le gusta. El Betis quiere negociar en este mercado de invierno con el Sporting, incluyendo algún descarte verde y blanco.
Últimas de fútbol, Rubén López. El Cádiz ya ha presentado las delegaciones por el tema de la Copa del Rey. Rubén López, Cope Cádiz. No
el
está.
Cádiz desmonta las líneas argumentales del club blanco, partiendo de que la base del recurso es errónea, ya que Cheriche fue notificado de su sanción al Villarreal. 7 folios de alegaciones del Cádiz, en el que se sigue la línea del juez único de competición y el comité de apelación, sin querer hacer más leña del árbol caído, y es que el Cádiz no quiere entorpecer más las relaciones con el Real Madrid.
El día 28 decidirá el TAD. Más cosas, hoy Junta de Accionistas del Español, Gil.
Con un 69,7% del capital a favor, la Junta de Accionistas respalda las cuentas de Joan Collet, que arrojan un balance de 365.000 euros de pérdidas para una deuda neta de 133 millones. Última junta que preside Collet, siguiente paso, la llegada del todo del club de Chen Yanshen, junta extraordinaria y relevo en la presidencia para una nueva etapa en el Español.
Y cerramos con la Real y Anoeta. ¿Cómo va eso, Sande?
Pues el Ayuntamiento ha dado luz verde a la remodelación del estadio, aproximadamente 45 millones de euros, de los que 30 podrán ser aportados por la Real Sociedad. Toda la financiación tendrá carácter privado y pese a ello, Anoeta seguirá siendo público. El proyecto destaca la eliminación de las pistas de atletismo, la ampliación del aforo con más de 40.000 asientos y unas nuevas y modernas cubiertas con protección para la lluvia.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Comida con los compañeros de trabajo, con los amigos, cena con los hermanos, con los suegros, uff. Necesito mi día Nutrigen.
Estas Navidades Nutrigen quiere que seas feliz, que disfrutes de la buena mesa, pero que equilibres tu dieta. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás en tu smartphone una dieta mediterránea muy rica y muy sana, que puedes personalizar y cambiar a tu gusto. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedarnos. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tenemos baloncesto en juego, jornada número 12, desde las 7 y media, Obradoiro, Real Madrid. ¿Cómo marcha eso, Mariano Raskin?
2:56 para el final del partido, lo tiene encarriladísimo el Real Madrid para sumar su 11ª victoria consecutiva. 2:56 para el final en el multiusos Fontes Dosar, 57 Real Madrid, Obradoiro, 75 Real Madrid.
7 y media, Olímpico de Badalona, Juventud Andorra. ¿Cómo va eso, Juan Arias?
30 segundos para llegar al final del tercer cuarto, 55 Juventud, 69 Andorra.
¿Qué más destacamos de esta jornada de la ACB, Parra?
El Valencia, líder invicto de la competición, está recibiendo a Lucas Murcia a 4 minutos del final, 59-51, con lo que se pondría 12-0. Y el derbi madrileño, el Fuenlabrada, va ganando al Estudiantes 18-11 a 4 minutos del final del primer cuarto.
Pero también, Parra, tenemos noticias de la NBA.
Solo hay 4 partidos esta noche y destacamos de entre todos ellos la visita del Memphis Grizzlies de Marc Gasol a Filadelfia.
Hablamos primero de Fórmula 1, mejor dicho, de Michael Schumacher. ¿Hay novedades en el estado de salud del piloto alemán, Carlos Miquel?
Eso pensábamos esta mañana cuando nos hemos avinado con la noticia del BIR, que decía que ya caminaba Michael Schumacher, pero su entorno, su jefa de prensa, ha dicho que es falso, que Michael Schumacher sigue desgraciadamente en el estado en el que estaba y que es absolutamente una falta de respeto hablar de otra cosa.
Hablamos de ciclismo. ¿Dónde comenzará el Tour del año 2017, Álvaro Lorenzo?
La ronda gala saldrá de la ciudad de Düsseldorf, al oeste de Alemania. Será la cuarta vez que el país teutón alberga la salida del Tour y la edición número 22, que no comienza en Francia. El próximo 14 de enero la organización dará a conocer más detalles.
Un poquito antes, a principios de año, Carlos Miquel, arrancará el Dakar ya con los últimos preparativos.
Será el próximo 2 de enero y hoy ha presentado su equipo en Madrid Carlos Sainz, un Carlos Sainz que ha mejorado el coche, 350 caballos de potencia, más aligerado, mejorado en todos los aspectos. En fin, Sainz es muy optimista y cree que puede hacer frente a los Mini y luchar por la victoria.
Bueno, lo que pretendemos y pensamos es que vamos a plantarle cara a Mini, a Toyota, que vamos a luchar por victorias de etapa, que vamos a luchar por ganar el Dakar. Y esa es con la ilusión y las ganas que nos vamos a Sudamérica.
También tenemos deporte en directo en Fútbol Sala, Jurado.
Hoy se juega íntegra la jornada 16, la primera de la segunda vuelta. En la segunda parte tenemos el Aspil 3, Burela 1 y Levante 0, Catgas 1. En la primera mitad, Palma 3, Magna 2 y Mantequera 0, Elche 2. A las 9, el Pozo Jumilla, Barcelona del Nick y Movistar Inter Jaén. Cierra la jornada a las 9 y media, Santiago Peñíscola.
Y cerramos con una campeona del mundo, Guillermo Cantabrana.
Gisela Pulido ha conseguido su 10º campeonato del mundo de kitesurf con tan solo 21 años de edad. Su primera posición se ha hecho oficial después de que se suspendieran las 4 últimas pruebas del campeonato.
Juan Pablo, aquí lo dejamos. Más deporte en el partido de las 12 y con Luis Munilla. Como siempre, a partir de ahora, escuchar todo lo bueno que tienes que contar en la linterna.
Por si acaso, Carlos Sáenz.
Sí,
que te vaya bien, ¿eh?
Adiós. Si acaso,
adiós.